Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días, mis amados. El Señor les bendiga. Gloria a Dios por esa alabanza. A Él damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Al Señor Todopoderoso. Amén. Como bien dije al principio, amados, estamos hoy en nuestro culto misionero, alcanzando las naciones hasta los confines de la tierra. Pero antes de empezar, quiero, contento y alegre porque mi hermano Luis dio hoy por primera vez una Santa Cena aquí en la Iglesia de con Cristo. Así que, mi hermano, felicidades, te amo. Qué bueno verte, poder dar tu primera Santa Cena. También quiero felicitar a nuestro hermano Daniel Escauriza, está de cumpleaños. Así que cuando usted pueda, le puede enviar un mensajito, ¿sí? Feliz cumpleaños, mi hermano, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te amamos y te extrañamos por aquí en la Iglesia de Hoy con Cristo. Mis amados, Dios ha sido bueno en su misericordia para siempre. Permítanme orar para dar inicio entonces a la palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos honor y gloria. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, mi Dios. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Tu creación te canta, Señor, todos los días. Hoy damos gracias a ti, Señor, porque podemos estar reunidos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, para exaltar tu nombre, Señor, para que siempre, Señor, estés en el primer lugar de nuestro corazón, Dios, dedicándote este día. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú paseándote en los corazones, en las mentes de mis hermanos, Señor, ministrando, abriendo el entendimiento, Señor. También llamando, mi Dios, en este día, Señor, para cumplir tu propósito, tu plan perfecto, mi Dios, aquí en la tierra, Señor. Gracias por este día. Bendícenos, Señor, utiliza mi boca, pasa un carbón encendido y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados. Alcanzando las naciones hasta los confines de la tierra. A lo largo de la historia bíblica, nosotros podemos evidenciar que Dios ha tenido un plan magistral, ¿sí? Y ese plan tiene un propósito fundamental, que es que su nombre pueda ser glorificado en todas las naciones, que su nombre pueda ser conocido hasta los confines de la tierra. Así que nosotros vamos a ver en la narrativa bíblica, nosotros leemos la palabra, las diferentes historias, diferentes momentos donde Dios ha intervenido para llevar a cabo este plan, ¿sí? Es la misión de Dios poder que todos puedan conocer su nombre, que todos puedan exaltar y darle gloria a Él. Y que al final de esta historia, de este plan perfecto, lo podemos ver en Apocalipsis, cuando toda lengua, tribu y nación exaltan el nombre del Señor. Pero ahorita en este tiempo, el Señor ha movido en este plan ha tenido muchos detalles, pero quiero hablarte el día de hoy de tres fases, ¿sí? Tres fases de este plan, y quiero ir describiendo por la palabra, en la medida que el Señor me ha mostrado, poder describir este plan perfecto y el fin que es el propósito de alcanzar a las naciones. En este plan va a intervenir obviamente el pueblo de Israel, su pueblo amado, pero también va a intervenir la iglesia en cumplir este propósito. Y en esa narrativa bíblica nosotros vamos a poder también evidenciar cómo actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque definitivamente el Señor está abocado también a las misiones. No es solo el tema de la iglesia, el tema de la oración, sino que esto es algo integral y que el Señor también le da una importancia a su mensaje para nosotros como iglesia, como sus hijos. Así que bien, quiero empezar hablando, ¿sí?, de lo que es la primera fase, que sería la misión de Dios. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este pasaje vamos a encontrar dos situaciones, las cuales Dios va a tratar en la medida que va desarrollando su plan. Podemos llamarlo el plan de redención. Obviamente el centro de todo esto está basado en Jesucristo. Así que el Señor, Dios Padre, va a ir dibujando, o nosotros podemos también ir dibujando una línea desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios ha intervenido y ha hecho ciertas cosas para poder dejar esta línea de redención, una línea roja que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto es el principio donde suceden todas las cosas. Vamos a recordar algo: tenemos a Adán y a Eva, tenemos a Satanás. Estos personajes bíblicos, Adán y Eva, se le había entregado el gobierno del jardín del Edén. Estaba caminando con Dios en una perfección, viendo su gloria, y de los cuales ellos estaban encargados de poder manifestar las maravillas de la gloria de Dios, de su presencia. Algo muy similar que estaba haciendo Satanás, que el Señor lo reprenda, y que en su momento entró el mal en su corazón y fue destituido también del lugar donde estaba, de la presencia de Dios. Y eso tuvo como consecuencia también que él se trajera la tercera parte de los ángeles. Así que Satanás interviene, como lo vamos a ver también en la palabra y en el transcurso de la historia de Dios, interviene en los planes de Dios para hacer obstáculo a sus propósitos e impedir lo que sabemos que va a pasar al final de esta historia. Así que aquí se presentan estas dos situaciones. La primera es la maldición del pecado que entra por la desobediencia de Adán y Eva. Es algo con lo cual el Señor va a tener que empezar a trabajar, y que obviamente se alinea a su propósito, porque no es que Dios desconocía esto que iba a pasar, sino que lo ajusta a su plan en su soberanía. Obviamente Satanás desconociendo todo lo que puede hacer el Señor. Es algo que él tampoco puede sobrepasar, la soberanía de Dios. Así que entra el pecado por Adán y Eva, pero también está la otra escena, el otro momento de Satanás, en el momento en que, mejor dicho, la consecuencia del pecado de ellos, de esa desobediencia, también trajo darle el gobierno y la autoridad a Satanás, a este mundo. Eso quiere decir que ellos bajaron de alguna forma de rango por esa muerte espiritual, fueron separados, destituidos de la gloria de Dios, y ahora el que gobierna en medio de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que en estas dos situaciones el plan de Dios se va a llevar a cabo, lo que llamamos nosotros el plan de redención. Como decíamos al principio, El fin último es alcanzar las naciones. Ahora quiero, vemos que en la historia bíblica se presentan hombres de Dios como Noé, como Abraham, como David. Y pare usted de contar las personajes que están aquí, que son personajes fundamentales para llevar a cabo este plan. Pero quiero hablar de dos en particular. El primero de ellos es Abraham. Porque el Señor hace un pacto con Abraham, y lo que bien nosotros conocemos como el pacto abrahámico, y eso se encuentra en Génesis, capítulo 12, versículo 3. Así que vamos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aquí entonces vemos que el Señor le hace una promesa, hace un pacto con Abraham de bendecirle, bendecir a su descendencia. Y luego dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjeme tomarme un tiempo para explicarle qué es lo que sucede aquí. Simplemente Dios escogió a Abraham para hacer este pacto. Pudiera ser otro hombre, pero simplemente llamó a Abraham. Así que hizo este pacto con él, y por medio de Abraham, él iba a levantar a un pueblo. Y el propósito de este pueblo, que es el pueblo de Israel, es que ellos pudieran dar a conocer a todas las naciones que estaban a su alrededor quién era su Dios. Y cuando vemos la historia bíblica, vemos cómo el Señor entonces rescata a ese pueblo, a Israel, de Egipto, hace maravillas por el desierto para llevarlo a una tierra prometida. ¿Sí? Pero para Abraham, en ese pacto, él le había dicho: tú vas a tener una simiente. Así que la primera parte de este versículo bien va enfocado a ese primer pueblo que él estaba levantando, que era Israel, para que dieran a conocer su nombre. Pero Israel no hizo caso, sino que más bien entró en desobediencia y decidió hacer lo que quería. El deseo de Dios, y como cuando lo vemos en Romanos, también Pablo nos explica que la salvación no viene porque nosotros seamos especiales, sino que viene por Israel, porque Israel rechazó el mensaje de Dios, y entonces el Señor llamó a un pueblo que no era su pueblo, que somos nosotros. Pero bueno, eso es algo que quizás comento más adelante. Así que el Señor se da la tarea de poder tratar con Abraham. Y en esa historia de Abraham, entonces levanta un hombre que se llama Melquisedec para poderle dar esa bendición, para que esa segunda bendición que dice: y serán benditas en ti todas las naciones, tuviera efecto en el plan de redención. Así que se levanta este hombre, el sobrino de Abraham, Lot, es secuestrado, los reyes se confabulan, van contra Abraham, Abraham los vence y toma el botín. Cuando él toma el botín, entonces consigue a este hombre llamado Melquisedec, que tenía una unción sacerdotal. Él le entrega el diezmo a Melquisedec, de alguna forma lo bendice, como era parte de su labor, era parte de ser sacerdote, darle la bendición a Abraham. Tengamos en cuenta que el pueblo de Leví no había nacido todavía, vendría un tiempo después. Así que esa línea sacerdotal con este hombre Melquisedec va en paralelo con la línea sacerdotal de Leví. ¿Cuál es el fin de todo esto? Para que se mantuviera esa bendición hasta el momento en que Cristo tuviera que venir a la tierra, y así el tener un carácter también sacerdotal para con nosotros. Ahora, el efecto de esta bendición entonces, y por esa simiente, por la simiente de Jesucristo, iban a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso es que se llama Abraham el padre de la fe, que es el padre de todos nosotros, pero también es el que fue justificado en fe, que creyó a Dios y recibió la bendición de Dios. Amén. Ahora, el otro personaje, o la otra persona, también es importante en medio de esta historia, de este plan de redención, es David. David, un hombre también ungido de parte de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, es llamado por él para asumir una unción real. Y también él iba a tener una simiente, y esa simiente iba a ser en Jesucristo. Así que cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1 y empezamos a indagar en la genealogía, podemos ver que Jesús es directamente descendiente de David. La promesa que le hace Dios a David es decirle: no va a faltar un descendiente en tu trono. Pero este, y cuando vemos la historia, vemos que no faltó ni uno: David, Salomón y después los reyes que estuvieron en Judá hasta llegar a Jesucristo. Pero este, en Jesucristo en particular, se cumple no para que este rey estuviera temporalmente, sino que para que este rey se mantuviera para siempre. Pero no solo eso, sino que ya en este punto, el Señor, dentro de ese plan, ¿sí?, ha recuperado lo que se perdió al principio. Lo que había perdido Adán y Eva entregando su gobierno, y por Abraham, entonces siendo ellos justificados, siendo nosotros, mejor dicho, justificados por la fe en Jesucristo. Esa bendición para todas las naciones. Ahora, lo que me sorprende de toda esta historia y de todo este plan de redención durante el Antiguo Testamento es cómo Dios está comprometido también con la misión. O sea, Él mismo está obrando para que todo este plan se lleve a cabo en Jesucristo, y que no nace de nosotros el hecho de lo que hacemos hoy en día. A veces pensamos que somos nosotros los que tomamos la iniciativa para empezar el plan de Dios, predicar a la gente, y resulta que esto ya viene desde mucho más atrás. El Señor está orquestando la misión. La misión no es de nosotros, la misión es de Dios. Así que Dios está comprometido con eso y la va a cumplir. Amén. Segunda de Samuel 7:12, aquí vemos el pacto que hizo el Señor con David. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén. Amén. Ahora, lo que tenía que hacer Israel, el Señor insistió con Israel, el Señor le decía a Israel: pueblo amado y mío eres, tesoro preciado. Y Él quería que el pueblo de Israel pudiera seguir con esta labor, pero no fue así. Pero igual el Señor fue fiel a su palabra, bendijo a Israel, y en todo momento lo ha hecho. Pero ahora hay, digámoslo así, no diría un plan B, sino que hay otra vértice de este plan que nos involucra a nosotros. Así que el punto que quiero llegar con esto, hermanos, es que Dios está comprometido desde el principio, y es su misión de que todas las personas del mundo, todas las naciones, hasta los confines de la tierra, puedan glorificar y conocer su nombre. Ahora, lo segundo, la segunda fase de este plan, ya llegando entonces a lo que es el punto crucial de toda esta historia, es la misión de Cristo. Todo lo que pasó al principio en el Antiguo Testamento, las profecías, lo que dijeron los profetas, las situaciones que pasaron con los reyes, con David, todo eso fue para que pudiera llegar hasta este punto. Entonces, aquí vamos a ver ahora el actuar de Dios con respecto a las naciones, porque Dios envía a Jesucristo. Y ahora la segunda fase es la misión de Cristo. Y es interesante ver, ¿no?, cómo el Señor envía a Jesucristo, pero a su vez Jesucristo envía al Espíritu Santo, y a su vez el Espíritu Santo, en esa autoridad delegada, nos envía a nosotros a cumplir esta labor. Pero ya lo vamos a ver. Así que Jesús viene a ser el eje central de la misión de Dios sobre la humanidad. Porque sin que esto hubiera pasado, entonces nada hubiera tenido sentido. No hubiéramos podido alcanzar. Quizás Dios sí cumple su plan de alguna otra forma, pero Dios en su santa voluntad, soberanía, hizo que fuera de esta manera. Quizás Dios pudo haber dicho: no hago más, me hago de otra creación, pongo a los seres celestiales, a los ángeles que están a mi servicio y esos obedecen a cabalidad, y se acaba todo esto y mi nombre es conocido. Pero no, Dios se toma la tarea de presentar este plan también por medio de Jesucristo, pero que nosotros podamos tener protagonismo en ello. No un protagonismo de gloria, sino simplemente ser participantes de ello en su voluntad. Así que Salmo 2, versículos 7 y 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo profético, un salmo donde Dios está declarando primeramente que Jesús es su hijo. Algo que cuando Él llega a la tierra, cuando el Señor ya empieza su ministerio, los judíos no podían aceptar. Pero simplemente la profecía estaba escrita, y eso que pasó con el pueblo de Israel, con los fariseos, en el momento que Él comienza su ministerio, era simplemente para confirmar ya profecías que se habían escrito de Jesús, y que aquí en el Salmo 2 reafirma eso. Pero no solo el tema de que es el Hijo de Dios, sino que también tiene la autoridad de parte de Dios para pedir por las naciones, para que las naciones sean su herencia. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que el propósito de Jesucristo, la misión de Jesucristo, no se queda solamente en el morir en la cruz, resucitar, sino que va mucho más allá. Y no solo, al principio era igualmente enfocado en el pueblo de Israel, pero que ahora no es así, sino que pasó, digamos, lo que había pasado en un principio. Llamó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no hizo caso, y ahora llama a otro pueblo. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí vemos que no solo era para el pueblo de Israel, sino que también el Señor tenía una vista a que este mensaje, este plan de redención, pudiera tener, abarcar mucho más. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 15, perdón, versículo 22 al 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para mí quizás cuando leía este pasaje era difícil pensar que Jesús no estuviera, no pensara en ir más allá, ¿no? Después que uno conoce, lee el Nuevo Testamento y lee el Hechos, darse cuenta que obviamente el corazón de Dios estaba en las misiones, el corazón de Dios estaba en que todos pudieran conocer el mensaje de salvación. Pero hasta este punto el Señor no le daba luces, por lo menos a los discípulos, de que fuera a pasar eso, sino que netamente ellos creían que ellos iban a hacer, iban a gobernar con Jesús, que el Israel iba a ser restaurado, iba a de la opresión de los romanos, iba a ser una nación exaltada en medio de las naciones. Pero no fue así. De alguna forma se llevaron una decepción cuando él muere, ¿sí?, en la cruz, porque aún sus ojos no habían sido abiertos para poder comprender este plan redentor. Pero en este punto, y vemos esta escena, esto es tan solo un ejemplo, porque él también tuvo encuentros con otras personas que no eran judías. Así que en esta escena podemos ver una luz de lo que el Señor también iba a hacer. Porque él se sorprende de la fe de esta mujer, quizás para el propósito único de sanar a su hija, pero simplemente abrió la puerta y la aceptó, porque le da una respuesta tan contundente y tan, digámoslo, grosera, que no pareciera que fuera el Señor el que estuviera hablando, sino cualquier otra persona. Pero el Señor estaba claro en el propósito que estaba haciendo, y de alguna forma también confiando en lo que Dios Padre estaba haciendo por medio de él. Así que esto es un ejemplo que nos da una luz a decir que Jesús no solo pensaba en Israel, sino que también estaba abriendo la puerta hacia los gentiles. Una respuesta que cualquiera de nosotros pudiera ofender, y también me asombra la respuesta de la mujer, porque simplemente ella siguió creyendo en lo que habían dicho de Jesucristo. Es impresionante. Amén. Entonces, la misión de Cristo, la misión de Jesucristo, de alguna forma para los discípulos quedó hasta el momento que Él muere. Ahora vamos a ver la tercera fase. Esa tercera fase es la misión de la iglesia. Una vez que el Señor cumple su tiempo de ministerio, sus 3 años y medio aquí en la tierra, cuando pareciera que todo ya hubiera terminado y que desde la perspectiva judía y de los discípulos, de que ya no iba a pasar más nada y que el imperio romano iba a seguir reinando, obviamente porque no entendían qué iba a pasar, entonces allí se acababa toda la historia, allí terminaba todo para ellos, pero no fue así. Simplemente ese era el comienzo y algo crucial dentro de todo el plan perfecto de Dios, para seguir la labor. Pero aquí es donde entramos nosotros, entran los gentiles, entra la iglesia también, y que donde la iglesia es comisionada. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de Jesucristo consumada es. ahora es delegada a la iglesia. En este caso es delegada a los discípulos, porque fíjense que el versículo nos dice que ellos dudaban. Algunos le adoraron, pero otros dudaban de que él estuviera allí resucitado, y quizás de las palabras que estaba hablando en ese momento. Los discípulos no entendían qué era lo que estaba pasando. No es hasta que entonces, después de Mateo 28, entra Hechos 1, donde se derrama el Espíritu de Dios. Y allí pasan otra serie de situaciones donde para los discípulos, los apóstoles, hay más luz de lo que el Señor quiere hacer en revelación. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Delega nuevamente, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, el lugar donde estaban, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es hasta ese momento que ellos se enteran que van a salir de Jerusalén. Cuando usted puede ver la historia del libro de Hechos, usted se da cuenta que los discípulos querían quedarse en Jerusalén. No es hasta que vemos en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé salen y hay una luz entonces hacia los gentiles, pero hasta ese momento no sabían, se estaban enterando, pues se lo estaban desayunando. Ah, sí, ahora vamos a salir a las demás naciones. Digamos de, quizás no algo tan lejano, pero que ya empezaba a expandirse, ya empezaba a abrirse el propósito de Dios. Y aquí entonces vemos también la intervención del Espíritu Santo. Por eso decía que la tercera fase que Dios tiene en su plan es en el Espíritu Santo, porque Jesús envía el Espíritu Santo no solo para consolarnos, sino para hacer esta labor misional de que el nombre de Dios sea conocido hasta los confines de la tierra, hasta que se cumpla eso de llegar los confines de la tierra. El Espíritu Santo está trabajando en su iglesia, en nosotros, en los corazones, para que eso se cumpla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que quizás no somos tan sensibles a la voz de Dios, pero el Espíritu Santo está trabajando en este tiempo para que esa labor se lleve a cabo. Podemos decir que quizás el deseo del corazón de Dios, hablando de que el Espíritu Santo también es Dios, ¿sí? Son uno solo. Es que ninguno de nosotros, los que somos iglesia, vamos a hablar de hoy con Cristo, nos quedemos en las sillas. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que quizás Dios quiere que todos seamos misioneros? Sí, de alguna forma sí. Porque cuando el Señor llamó a sus discípulos, aunque no todos salieron, fue la mayoría los que salieron a predicar el mensaje de Dios, cuando comisionó a los 70. Y aún ellos, sin entender todo el plan, ellos fueron enviados para eso. Pero sabemos que no todos vamos a ser misioneros, no todos somos llamados a ser misioneros, no todos el Espíritu Santo levanta como un Pablo y un Bernabé, sino que también hay Pedros que se quedan en el sitio, no para decir no soy misionero, no, igual hay una responsabilidad delegada desde el principio del Antiguo Testamento que hemos venido hablando, para nosotros como iglesia, de hablar este mensaje. Obviamente a través del plan de redención, pero el fin último es que pueda llegar este mensaje hasta los confines de la tierra, y toda lengua, toda nación, todo pueblo confiese el nombre de Dios. De Apocalipsis, cuando usted ve Apocalipsis, usted no ve allí a nadie que no esté adorando el nombre de Dios. Es más, el nombre de Dios no es conocido por nadie en este mundo. Solo Moisés, en su momento, cuando fue revelado al sumo sacerdote, y a Moisés, en ese tiempo, pero luego de allí se tergiversó todo el nombre de Dios, que es un nombre santo, pero ya al final, cuando se restaure todas las cosas, entonces vamos a conocer realmente el nombre de Dios, el nombre también de la ciudad de mi Dios, y algunos van a tener el nombre de Dios en su frente. hablar, si la Biblia nos habla de esto, es porque eso es sumamente importante. Y si Dios está marcando esta voluntad en su palabra, ¿por qué nosotros no obedecerla? Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder escuchar, para poder imitar o para poder experimentar lo que la iglesia de Hechos estaba experimentando? Porque definitivamente cuando el Espíritu Santo interviene, es para misiones, digámoslo así, es para salir fuera, es para predicar, es para hablar, no solo para quedarte en el sitio. Y podemos entender que hay diversidad de dones, podemos entender que hay diversidad, una gracia dada al Señor a la iglesia para que unos hagan ciertas cosas, para que administren, otros para que profeticen, otros para que vayan, como un Pablo y un Bernabé. Pero en general, en este mensaje integral, nos corresponde a cada uno de nosotros hacerlo. Pensar que ahorita en pandemia no está pasando o no se está dando el hecho de las misiones es pensar erradamente, porque aún el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. Y voy a dar algunos ejemplos para que usted también tenga conocimiento de ellos. Hablo de mis amigos Víctor y Fan, que prontamente van a España y son llamados de parte de Dios a salir fuera. Hablar también de nuestra hermana Silvia Rivero, que también va a España. No está ahorita con nosotros porque, bueno, Miguel Testones se la llevó, pero era parte también de nosotros. Pero es de la Iglesia Universal y que también está cumpliendo una labor, un llamado de salir fuera. Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora, no solo vamos a hablar de ellos, también vamos a hablar de Diana Molina. Recientemente, y hay que darle gloria a Dios, terminó la traducción del libro de Hechos para la lengua guarao. Eso es parte de las misiones y damos gloria a Dios por eso. Y usted tiene que estar enterado de eso. La idea de esta palabra y lo que el Señor quiere transmitir es que usted pueda, para que su corazón pueda abrirse a esta palabra y obedecerla. No, pasado mañana, dentro de 2 semanas, no, hoy mismo ore al Señor y pregúntele, ¿a dónde quieres que predique? ¿A dónde quieres que vaya? Puede ser un área local, no necesariamente tiene que ser un área internacional. Pudiéramos decir del área internacional, no menospreciándolo, por lo menos para los que viven fuera de Venezuela, que sería muy bonito que el Señor te llame quizás a Australia, a Inglaterra, es muy chévere, pero pensemos un poco, nuestra situación en Venezuela es una situación, si se quiere decir, un poco difícil, o no poco, difícil, y gracias a Dios porque Él nos ayuda, pero esta nación también tiene necesidad de que el nombre de Dios sea glorificado. Vemos cómo se levanta la santería, el ocultismo. Recientemente vemos cómo se han levantado bandas armadas. Amados, ese es el enemigo. Es el diablo detrás de todo eso y consecuencia de lo que los gobernantes de esta nación han hecho y han entregado a Satanás. Labor de la iglesia, por supuesto, el Espíritu Santo está obrando también en Venezuela de alguna forma. Pero la iglesia tiene que ser sensible y obediente a ese llamado. Quitar todo temor del corazón, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio para poder cumplir la labor a la cual Él nos ha llamado. Y no solo llamado, sino que nos corresponde a nosotros eso. Lo que había pasado con Israel, lo que no pasó con Israel, de ser el pueblo que dio a conocer el nombre de Dios a los confines de la tierra, es delegado a la iglesia por medio del Espíritu Santo, para que se cumpla, y se está cumpliendo. Ahora, justamente ayer en el grupo de jóvenes online, estábamos tocando Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, el versículo 4, si no mal recuerdo, dice que los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y da otras categorías de pecados que están allí, que usted dice, bueno, quizás la incredulidad y el ser cobarde no se compara al, a la fornicación, no se compara quizás a la hechicería, pero en ese versículo, cuando lo vemos, sí, Dios nos está comparando a que es lo mismo, tiene la misma intensidad, por decirlo de alguna forma, y que no deja que entres al reino de los cielos. Amados, así que la responsabilidad que tenemos no la podemos asumir con cobardía, no la podemos asumir con incredulidad, sino creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra para poder llegar entonces a los confines de la tierra. Si usted está siendo incrédulo y si usted está siendo cobarde, póngase en cuentas con Dios para asumir esta responsabilidad si así lo quiere. Si no, entonces al final usted va a rendir cuenta. Suena como un regaño, pero es lo que dice la palabra. No podemos huir o no podemos esconder eso, sino que así Dios lo ha dicho. Así que asumamos con valentía la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Ahora, quiero destacar también un punto importante con respecto a esto, porque como bien les decía, el plan de Dios es integral, ¿no? Cuando nosotros leemos Mateo 24, los discípulos están preguntando al Señor: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a venir el fin? Así que el Señor le responde: cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No solo oramos y decimos: ven Señor Jesús, sino que también predicamos el mensaje del Señor Jesús de salvación para que Él venga pronto. Y eso es impresionante, no solo se queda en el orar, sino también se queda en el ir. Esta iglesia está comprometida para que usted tenga todas las posibilidades de ir al campo, de hacer y predicar el Evangelio en la medida que el Señor así lo permita. No tenemos excusa, amados, tenemos que abrir nuestra boca. ¿Dónde estás abriendo tu boca? ¿Dónde estás cumpliendo tu responsabilidad? Quizás no estás en el campo misionero, porque creo que todos pensamos que debemos salir fuera, pero tus amigos de la universidad, tus amigos del trabajo, ¿cómo les predicas? ¿Cómo les hablas? No necesariamente tienes que sacar la Biblia y empezar a recitar los versículos, pero ¿cuál es la estrategia que el Señor, o qué estrategia le has preguntado al Señor para hablar de Jesucristo y salvar esta alma? Obviamente no la vas a convertir, pero la responsabilidad está, y el obrar del Espíritu Santo ya queda de parte de Él, no de nosotros. Así que, amados, pido a los músicos que vayan pasando, es menester de nosotros poder hacer esta tarea también para que Cristo vuelva pronto. También tenemos voy a leer este versículo, 2 de Pedro capítulo 3 versículos 11 y 13 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. En los cuales mora la justicia. Estamos apresurándonos a la venida del Señor Jesucristo. El fin último, el propósito final, entonces, que podamos llegar hasta los confines de la tierra. El ejemplo lo tenemos Pablo, Bernabé, y luego todos los discípulos de Pablo, Timoteo, Tito, después la expansión del cristianismo. Cuando usted lee la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, cómo se va expandiendo, me sorprende. Y quizás usted puede decir: bueno, a mí, yo soy llamado a orar, yo no soy llamado a salir. Está bien, igual tienes la responsabilidad. Pero voy a tomar el ejemplo de los moravos. Ellos hicieron una cadena de oración que duró 100 años. Y que eso también es algo que debemos aprender. Las misiones no se hacen sin oración. Es fundamental la oración para que se hagan las misiones. De esa manera, si Dios lo ha hecho, lo ha constituido, Cuando leemos el libro de Hechos, habiendo orado y ayunado, entonces el Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé. Entonces, esta cadena de oración que duró 100 años con los moravos tuvo como consecuencia que ellos pudieran enviar más de 3.000, creo que hasta más de 12.000 misioneros a las naciones del mundo. Eso causó tal impacto para el cristianismo, amados, en las naciones, que hoy en día todavía el nombre de los moravos sigue escuchándose. Cuando usted va sobre todo en Latinoamérica, porque las misiones se hacían hacia este lado, aunque ellos también pudieron llegar hacia la parte de Asia, India, y ellos se hacían esclavos para poder, era su estrategia, venderse como esclavos para poder servirles y de esa forma ganar su atención para poderles predicar el mensaje de Jesucristo. Impactó a John Wesley, uno de los famosos predicadores ingleses, que también tuvo su repercusión en Inglaterra y en toda esa área de Europa. Hay iglesias hoy en día que cuando las conocen dice: ¿y esta misión de dónde nace? Esta misión nace de los moravos, porque un día llegaron en 1700, en 1800 tanto, y fundaron una iglesia, un pequeño grupo, porque quizás no tenían templo. Y hasta el sol de hoy ese nombre ha sido nombrado y ha sido discípulos haciendo discípulos, una multiplicación del mensaje de Dios para entonces llegar hasta los confines de la tierra. Amados, estamos cerca del fin y este mensaje no puede parar, no puede cerrar tu boca en ningún momento. No importa que pases vergüenza, por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y luego para el griego. Hoy tenemos la oportunidad, aún en nuestra nación, de poder hacerlo sin persecución, de poder abrir nuestra boca y poder cumplir y participar en este plan magistral de Dios hasta el fin del tiempo. Voy a leer este último versículo ya para terminar, que es el versículo lema, y le invito a que podamos reflexionar, podamos meditar sobre esto. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dentro de eso estamos nosotros. Apocalipsis está hablando de que allá arriba, amados, la labor que el Padre está buscando va a ser cumplida, porque sí. Pero para los que estamos aquí, todavía nos queda trabajo. Todavía debemos escuchar la voz del Espíritu para saber a dónde ir en este tiempo. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, ven Espíritu de Dios sobre tu congregación, ven Espíritu de Dios sobre tu iglesia. Ven, Señor, para que tú hagas llamados, mi Dios, en este tiempo. Para que tú quites todo temor, Señor, de los corazones. Para que seas tú, Señor, abriendo camino a tu palabra, mi Dios, abriendo camino en Caricuao, abriendo camino, Señor, en Pablo VI, en Millares, Señor, en Barranca, Señor. Para que seas tú también, Señor, levantando a nuevos misioneros, Señor, para que vayan y cumplan la labor. Y sabemos que este mensaje, Señor, aún es mucho más preciado delante de tus ojos, Señor, porque algunos sufren por este mensaje. Algunos pasan vergüenza, son torturados, son menospreciados por este mensaje, mi Dios. Pero tú, Señor, los tienes en gran estima, Señor. Permítenos ver, Señor, Permítenos ver, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver la magnitud de la gloria de este mensaje, conocer tu corazón, mi Dios, y dar a conocer también tu nombre, Señor. Ancla el mensaje, Señor. Ancla tu palabra, Señor, en nuestra boca, para que sea redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. También en nuestra nación, Dios. Aleluya, Señor, te damos por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por hacernos parte de este pueblo redimido con tu sangre, que hoy también podemos decir y abrir nuestra boca: Santo, 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 digno eres tú, Señor, de tomar el libro, Señor, de desatar sus sellos, que también podemos doblar la rodilla, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada misionero. Gracias, Dios, por cada persona que nos ha hablado en este tiempo. Sé tú preparando los corazones, sé tú preparando la tierra, mi Dios. Ayúdanos a pensar, Señor, y danos estrategias, mi Dios, para multiplicarnos, para multiplicar tu mensaje. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la majestad. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya.
La creación canta y da. Tú eres digno por siempre.